Estás escuchando un podcast de Montevideo Portal. La información y el entretenimiento en un mismo lugar.
Este programa llega a ustedes pedaleando con Oxen, servicio de cadetería sostenible. www.oxen.co. También El Gato Podcast confía en Rooster como su aperitivo de cabecera. Rooster, el primer vermú artesanal hecho en Uruguay.
Tiene el interior.
Salir a la calle en Montevideo a entregar listas se me hizo bastante más fácil. En los otros departamentos no es tan así.
Dominado por el caudillismo.
Acomodos, prácticas de nepotismo, el reparto de materiales, de chapa, de borran.
Vota el maneco, que él tiene el poder. Vota el maneco.
Los cinco puentes que se construyeron en la ruta 30. Es hacia Bella Unión, que permite la comunicación.
Tiempo atrás, un puñado de arachanes soñaron un andar.
Y aquel sueño... Yo estuve en Colonial ese fin de semana porque mi familia votó allá y...
Que viene con un gran respaldo en el interior, que es el tema que hoy queríamos hablar.
Desde pequeño soñó con ver su pueblo mejor. Se preocupó y estudió hasta llegar a doctor. Pero eso no le bastó. Se hizo político un día porque a su gente quería.
Utilizando mucho capital basada en el show, en el espectáculo artístico... La cumbia.
Pidió Sector él y volvió porque la gente pidió la 1530 la opción.
También El Gato Electoral, episodio 6.
De un profe diferente que conoce a nuestra gente, canario de verdad.
Interior.
Varios días sin vernos, elecciones en el medio, resultados para analizar, pero como es costumbre de nosotros, no vamos a hacer lo que se espera, sino que vamos a hacer otra cosa y no sé, vamos a conversar.
Dale, ¿qué? ¿Cómo andas?
Bien, ¿y tú?
No. Te veo que te sale política por las orejas,
señora. No,
¿qué te haces la tranquila?
Pero no sé si les...
¿Qué momento electoral?
Que no sé si les pasó, sí. Que en determinado momento ya es como que tal vez antes, un par de días antes de las elecciones nacionales del 27 de octubre, yo me llegó un momento que fue como que me harté. Dije, no quiero escuchar más nada, no quiero saber más nada, estoy totalmente podrida. Quiero cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con las elecciones.
Tenía sentido la veda entonces para ti.
No sé si la veda, pero digo... La veda no existía en las conversaciones, sí, con amigos, familiares, que el tema excluyente era la política, no podíamos recomendarnos un libro, mirate la serie Monzón y nadie te contestaba si mirá la serie Monzón.
Entonces, ¿qué dijo fulano? ¿Qué
claro,
dijo fulano?
Estábamos en estas cosas, en los videitos que suben a Twitter algunos periodistas tratando de generar climas, estábamos con ese tipo de cosas, entonces en un momento decía, por favor que esto ya pase. Después, ¿qué pasó? Uh-huh. Bueno, ya.
¿Estás más tranquilo o no?
¿Cómo estás? De vuelta.
Por favor.
Bueno, ya ahora empezó el segundo tiempo.
Ya pasó, no lo cree nadie. Sí, o sea, estamos en el medio de esto. O sea, es verdad que esta semana fue un poco más tranquila, sí. Fue un poco más de orden. Pero otra vez ya.
Igual arrancaba, las personas involucradas en la escena política arrancaron alto del piso.
Sí.
Ronda de reuniones.
O sea, para arrancar como un primer análisis general, obviamente estamos en un periodo de balotaje mucho más competitivo que el anterior y eso se nota. O sea, hay que pensar que en el anterior proceso de balotaje ya estaba medio definido a favor del Frente Amplio y esta segunda parte se vivió con menos intensidad. Esta otra, si bien por eso. Obviamente llegamos al sumo en el día de las elecciones, como bien decís vos, ya salimos al palo y ahora vamos otra vez a volver a la intensidad máxima y se va a vivir esto porque va a ser cabeza a cabeza hasta el final, bien intenso y con muchísima información y como dice Leonel, a veces cansa un poco eso, ¿no?
¿Y cómo en la misma noche de las elecciones ya los partidos, no solamente que quedó primero y segundo el Frente Amplio en Partido Nacional, ya el resto jugaron rapidísimo a los apoyos, a las coaliciones, a lo multicolor, a no sé, llamale como quieras. Uh-huh. Me parece como que yo lo sentí como muy, no sé si apresurado, pero sí fue...
Vertiginoso.
Sí, yo tal vez, no es novedad que Talvi vaya a apoyar a la calle y vayan a hacer un gobierno de coalición, no es ninguna novedad. No esperaba que fuera 5 minutos después que salieron los resultados de boca de urna. No esperaba tampoco lo de Cabildo Abierto tan rápido. Me imaginé que iba a haber un proceso de negociación. Mi apoyo cuesta algo, que claro, tal vez ya estaba arreglado desde antes,
yo creo que eso en cierta medida muestra algo que ya lo veníamos hablando, que obviamente Luis Lacalle Pou me parece a mí que se estuvo adelantando a todo este proceso y se nota que hay un trabajo previo durante toda la campaña. Yo creo que en un momento se dio cuenta, para mí, no sé cuándo, pero se dio cuenta de que no le importaba tanto los votos al Partido Nacional por sí mismo, sino a hacer crecer a la oposición, y él estuvo trabajando eso. Y eso hizo que esto sea más ágil. Sí. Parece parte como de una planificación, que para mí es una planificación así, y que obviamente se van dando los procesos de una forma ágil, y eso le permite al Partido Nacional salir con bien, con buen punto.
No olvidemos que Lacalle estuvo, antes de la primera vuelta de la votación, estuvo manejando los programas de los otros partidos y hablando de esto de antemano, digamos, ¿no? Nosotros íbamos a hablar ahora del interior, que así es el tema central de este episodio. Incluso en el inicio, en la introducción, escuchábamos una canción de Plátano Macho que tiene un audio del Alma Dos Santos, que es un personaje de Artigas, de los blancos, que bueno, parece representativo de algún tipo de política que se hace en el interior y que podemos referirnos más adelante. Pero capaz también contextualizar esto, bueno, todos sabemos qué pasó en la primera vuelta y vamos rumbo al balotaje. Hay que decir que va a haber balotaje, que sabemos que el Frente Amplio no va a tener mayorías parlamentarias, aunque sacó un 39%, que ahora hace poquito se terminó de escrutar todos los votos, y que bueno, se ha formado una coalición, o que está en vías de formarse, pero muy clara, entre... los partidos de la oposición, que se llama.
Hoy firmaron un documento final entre el Partido Independiente, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto. Cabildo Abierto. 5 partidos. Uh-huh. que sumado al que quedan afuera, obviamente el Frente Amplio, otro lado, y de los que tienen representación parlamentaria, el PERI. Que es el único que no parte.
Se estuvieron reuniendo con él.
Con las dos partes se reunió, y es el más díscolo en este proceso, y que ya dijo que iba a votar en blanco.
Iba a votar anulado.
Anulado. Te corto. Me parece que no es redundante explicarlo, porque hay gente que nos escucha. No,
¿Qué otras cosas han pasado? ¿Qué confirmaciones tenemos de esta primera vuelta?
Pero hay gente que nos escucha de otros países, capaz que repasamos los datos de la primera vuelta, ¿no? Entonces, el Frente Amplio fue 39%, el Partido Nacional fue 28,5%, el Partido Colorado 12,5%, el Cabildo Abierto 11%, ¿no? Si no me equivoco.
10 con algo, casi 11.
Sí, perfecto. Y después, Partido Independiente.
El salto del 1, Peri es el la quinta fuerza con 1,6, creo.
Una sí, Partido de la Gente y Partido Independiente, todos esos con representación parlamentaria. Después quedaron afuera del Parlamento nuestro amigo Salle, el amigo de Leonora Salle, y
Unidad Popular.
Y el Partido Digital,
el Partido de los Trabajadores.
El Partido
Trabajadores. Ahí también decir esto, ¿no? La confirmación de Cabildo Abierto como la gran novedad, como partido nuevo, y también votando, yo acá lo conté, en 9 departamentos superó al Partido Colorado, perdón, no, en 9 departamentos fue la tercera fuerza de en las elecciones, o sea que además de lanzarse como partido nuevo, tuvo una expresión muy importante y que explica más o menos la posición y por qué es una pieza clave en esta segunda fase de la pre-balotage para la coalición.
y fundamental lo de Cabildo Abierto, porque es un partido nuevo que estuvo casi queda como la tercer fuerza a nivel nacional, estuvo raspando ahí, como tú bien decís, en algunos departamentos sí fue la tercer fuerza, uh-huh. Y que tiene y que viene con un gran respaldo en el interior, que es el tema que hoy queríamos hablar, y por eso para mí está bueno usarlo como hilo conductor o como puntapié inicial. Este surgimiento de esta fuerza política, el Cabildo Abierto, que obviamente tuvo un apuntalamiento y un resultado bastante extraordinario en el interior del país, en varios departamentos.
Hace menos de un año, o sea, en marzo todavía Guido Manini Ríos era comandante jefe del ejército, por lo tanto no podía hacer política. Estamos hablando de este año, hace 8 meses. Hubo un corrimiento en general de todos los votos hacia como sectores más reaccionarios, porque el Frente Amplio pierde votos, pero pierde votos también el Partido Nacional y pierde votos el Partido Colorado. O sea, sí. Las tres fuerzas políticas principales votaron por debajo de lo que habían votado en las elecciones anteriores, y surge esta fuerza de Cabildo Abierto que supongo que agarra votos de todas estas fuerzas políticas.
El Partido, ¿no?, Independiente también pierde votos.
Y el Partido Independiente, o sea, también pierde votos, que de hecho pierde dos diputados y un senador.
Las cuatro fuerzas políticas con representación parlamentaria actualmente
pierden votos,
o sea, si no contamos partido de la gente que no sabemos si tiene o no tiene.
Sí, es que todavía no se sabe tampoco, porque el día que sacó un diputado, el diputado dijo que no estaba todo bien.
Las cuatro fuerzas tradicionales del país perdieron votos y el partido de la gente emerge y logra considerarse una fuerza muy significativa. De hecho, tiene
un cabildo
abierto y tiene la llave de esta coalición, una de las llaves de esta.
Sí, y también pasaron cosas que no era el tema, no me quiero ir del programa, pero pero a mí me llama mucho la atención las expresiones previas de algunos candidatos que decían no me voy a juntar contra el Cabildo Abierto, no voy a hacer una coalición acá allá, y al final de cuentas terminó pasando, o sea, como que los números de Cabildo Abierto relativizaron cualquier posición un tanto radical de algunos otros posibles.
Y ahora están alabando las firmes convicciones democráticas de Manini Ríos, por ejemplo.
Sí, es que, a ver, yo no sé, un partido que se presenta a las elecciones nacionales me parece que convicciones democráticas tiene, si no directamente no, uh-huh. no se presentaría. A mí lo que, y tal vez yo de Guido Manini Ríos no tendría dudas de sus convicciones democráticas. Lo que sí me parece que dentro de esas filas de Cabildo Abierto hay elementos de todo tipo y color, y eso es lo peligroso. O sea, yo de Guido Manini Ríos no es un personaje que me parezca nefasto ni nada por el estilo. Me parece que sí tiene dentro de su fila gente peligrosa para un sistema democrático como el que nosotros tenemos, gente que ha reivindicado algunas actuaciones militares de los militares en la última dictadura, gente que tiene posiciones absolutamente reaccionarias como su candidato a vicepresidente, uh-huh. que fue electo senador. O sea, me parece que no es el cuco, no es Manini Ríos.
No, y que
por lo menos
también.
Es lo que yo siento, que el cuco no, para nada es Manini Ríos.
Pero de por sí hay un cuco, más allá de la ideología, que por sí te genera algunas dudas, hay un cuco en el sistema político de que hay un partido nuevo que tenga ese poder, que emerja ahí, porque nosotros conocemos más o menos qué son los partidos que están, sabemos cuáles son sus nanas y sus fortalezas. Esto es algo nuevo que está por verse mucho cómo se va a manejar con el poder que tiene. Pero a ver, pensemos, ¿dónde viene el respaldo? O sea, ¿en qué departamento fue en lo que votó mejor?
Bueno,
¿dónde
Rivera, viene el respaldo? Rivera.
Acá tengo la lista de los 9 departamentos en los cuales Cabildo Abierto salió tercero.
A ver, contanos.
Artigas, Canelones, que se confirmó por último, Canelones, dije, segundo, tercero Cerro Largo, cuarto Durazno, quinto Maldonado, sexto Rivera, que fue el único partido donde ganó el Partido Colorado, el único departamento, Rocha, Tacuarembó y 33. Sí. Y entonces ahí vemos, yendo al interior, cómo en las elecciones del 2014 teníamos 14 departamentos en los que había ganado el Frente Amplio y 5 del PN, del Partido Nacional, ninguno del Partido Colorado. Y ahora quedó dividido en 9 para el Frente Amplio, 9 para el Partido Nacional y 1 para el Partido Colorado.
En términos de sobra uno. No, ah, no, está 19. Bien. Sí,
no, sí. No, una cosa no menor. El Frente Amplio pierde votos en todos los departamentos. Ajá. Porque se está hablando, volviéndolo al interior, ¿no? Sí. Una de las cosas que se dice, o sea, como contra la contracara de esta... De esta buena elección de Cabildo Abierto en el interior, se contrasta con la mala elección del Frente Amplio, y se dice el Frente Amplio perdió muchos votantes en el interior, que es cierto, pero perdió también votantes en Montevideo, o sea, Montevideo claro. pierde casi 60.000 votos, en total pierde 180 más o menos el Frente Amplio, un tercio los pierde en Montevideo, o sea, el Frente Amplio termina perdiendo poco, o sea, un poquito en todos lados, ¿no?
A nivel general.
Entonces, yo creo que la gente se ha apurado en algunas conclusiones de decir qué tipo de votante perdió el Frente. Y para mí la característica de votante del Frente no es el típico del interior como están diciendo. Ha perdido por todos lados, ha perdido por izquierda, por derecha, del interior, más humilde, formado. No es una debacle de un partido, es una pequeña pérdida de muchos lados que termina alimentando los demás partidos, ¿no?
Y que tiene que ver también con... El Frente Amplio saca casi un 40% de los votos válidos, o sea, el 39% en el general, pero cuando vos vas a los votos válidos es el 40,1% o algo así. Un partido que gobierna hace 15 años, con el desgaste que eso implica, en un país como el Uruguay, donde siempre la vara se pone muy alta, se es crítico, no se dejan pasar cosas... quizá que un 40% no es menor, tal vez capaz que había una expectativa del Frente Amplio de sacar un poco más o de algunos votantes, pero no es menor ese 40%.
Y el otro dato es ese que le saca 10 al segundo.
Claro,
que se parió, ¿no?
en otro país con otro tipo de sistema electoral ya era gobierno, no había balotaje. Pero independientemente de eso, estoy viendo en este momento en el estudio, en la computadora de Charo, está el mapa de Uruguay pintado con los colores de quién ganó en cada departamento. Y entonces,
claramente,
el Frente Amplio en el litoral y toda la zona costera ha ganado. Y
Argentina, obviamente.
Bueno... yo no sé si hay influencia de Argentina
ahí. Salvo
Rocha,
que tiene sus leyes propias, como siempre.
Pero tenemos, por ejemplo, departamentos como es Soriano, que estuvo todo el tema de Bascú.
¿Qué es el tema de Bascú?
El tema de Bascú fue que, ¿te acordás que él tenía una estación de servicio, el intendente, y compraba la nafta a su propia estación? Uh-huh. Y bueno, hubo un tema ahí con este intendente del Partido Nacional. En Colonia pasó los últimos días de las elecciones el Afer Moreira. Aún así, Moreira fue la lista más votada dentro del Partido Nacional en Colonia. Uh-huh. Yo estuve en Colonia ese fin de semana porque mi familia votó allá y bueno, acompañé a mi madre a votar.
¿Cómo estaba Colonia? ¿Qué viste?
Bueno, vi que cuando votó Moreira la gente lo aplaudía y le gritaba, vamos Carlos, vamos Carlos, vamos Carlos.
Viejo caudillo.
Sí, estaba toda la cámara de televisión ahí en el Liceo de Nueva Albesia esperando a Carlos para que votara. Después fuimos a almorzar ahí a un lugar muy popular, muy concurrido, y una mesa contigua a la mía, gente que también estaba saludando a mi vieja, aparte de mi familia, a todos diciendo, bueno, no me importa lo que hizo Carlos, porque Carlos fue toda la vida así, no sé cuánto, y la intendencia está bárbara, yo lo voy a seguir votando y yo lo voy a apoyar. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas, viste, es como que no había gravedad, no veían algunas personas la gravedad del hecho de lo que pasó con Carlos Moreira, ¿no? Que bueno, por lo menos a mí me pareció como que podía llegar a influir, claro, en algo. No influyó en nada.
Se pensaba. Ahí nos lleva también a preguntarnos un poco, Martín venía desarrollando, pero ¿qué particularidades tiene el interior a la hora de definir el voto, la población del interior, o a la hora de hacer política? Vamos a aprovechar para... nos fuimos a la otra punta del país, porque también es bueno mencionar que Martín votó en Paysandú. Yo voté en Artigas porque somos de ahí, y Leonora votó en Montevideo, pero estuvo por Colonia. Y ese momento es muy particular, ese momento de ir a votar, o sea, dejar las credenciales del interior, ¿no? Ir a votar, porque la barra se toma ese fin de semana de éxodo nostálgico y democrático.
Las sociales que hice en la cola de votación, me encontré con todos mis compañeros del liceo, de la escuela, intentás cambiar un voto ahí al paso.
Uy, efervescente ese día. Pero vamos a aprovechar porque nos fuimos hasta la otra punta del país y tenemos algunos testimonios de Artigas, y sobre los cuales podemos comentar a continuación.
También el Gato Podcast es auspiciado por Ecolicua, como un corredor de seguros, pero de este siglo. Entérate en ecolicua.com. La mejor comida casera se cocina en Bar Merino. Merino, en la esquina de Maldonado y Martínez Trueba.
Artigas, el departamento más alejado, la triple frontera, fue durante décadas el penacho colorado.
Mi departamento en Artigas es un departamento altamente conservador y que esto también dificulta más la llegada, ¿no? Recuerdo cómo la gente realmente nos corría de sus casas, no nos habilitaba a entrar, ni siquiera a arrimarnos al portón. Eso hoy sucede en algunos casos, pero no con aquella, con aquel volumen y aquella intensidad que antes eran. No ha ido cambiando, el Frente Amplio ganó en alguna instancia en el periodo pasado la intendencia en Artigas, que fue un cambio rotundo también y una sorpresa para todos.
Las clásicas barriadas, donde se van casa por casa charlando con los vecinos, aceptando críticas al gobierno, las políticas que se hicieron en Artigas, por ejemplo, se mencionaba mucho los 5 puentes que se construyeron en la Ruta 30, políticas en algunos barrios, como los que se efectuaron las láminas, y apareció una figura nueva como Cabildo Abierto. Estaba Irene Moreira, la mujer del candidato a la presidencia por Cabildo Abierto también, y bueno, hubo una migración, sí, de votos, y muchos Frente Amplistas hacia Cabildo Abierto.
Este factor fundamental, central, que es la práctica del clientelismo desarrollado desde una clase dominante que no tiene interés en que las condiciones cambien. Y por otro lado, una limitante que tenemos, que nos plantea un enorme desafío, que es que buena parte de la actividad de este departamento pasa por la actividad agropecuaria, y los medios de producción en un porcentaje muy importante están en manos de gente que no vive en el departamento y que por lo tanto no contribuyen al reparto de la riqueza en el resto de las actividades locales.
Y hay tres temas puntuales o particulares que en diferentes lugares y en diferentes departamentos plantean. Por supuesto que el número uno es el tema de trabajo. Otro de los temas es el tema vivienda, no en todos los departamentos, en algunos departamentos, como el otro día estuve en Salto, y con mucho énfasis plantean el tema de la inseguridad.
Bueno, ahí mencionamos las voces que escuchábamos, Patricia Ayala, senadora actual de la República por el Frente Amplio. También estaba Germán Ayala, candidato a diputado por Artigas, por la vertiente artiguista. Ricardo Javier, también candidato a diputado en Artigas por el Frente Amplio. Bueno, y ahí un poco de cómo vivían la campaña, y también un poco describiendo cómo es, cuál es la diferencia de hacer política en el interior, qué otras cosas se entran en juego, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, dice, ¿no?
Sí. No, estaba escuchando eso y pensaba también en estuve en Tacuarembó en la campaña, acompañando a un compañero, está haciendo campaña, y cómo influyen, obviamente que los partidos son importantes en nuestro país y son transversales, pero sí influyen mucho los caudillismos, ¿no? Los caudillismos, y uno siente que la política es más directa, entonces también, eso de pasarse de un partido político a otro es más normal en realidad. O sea, por un lado, no, porque desde las intendencias se puede controlar y se influye, pero la gente es menos fiel al lema, ¿no? Es como si la intendencia no fue buena, o el gobierno local no fue bueno, o sienten que el gobierno no está siendo bueno, se cambian más rápido. Eso creo que fue una
experiencia más directa.
Más directa de política, que tiene su lado positivo, porque a veces es pensado como negativo, y para mí tiene su recontra, el lado positivo. O sea, creo que he escuchado mucho esos discursos de Montevideo, como esa subestimación que siempre surge hacia el interior, y me parece que no, al revés, es ganarte este voto, ¿no? O sea, esta confianza, ganátela, y creo que cuando vi, mucha gente no vio respuestas tanto del gobierno nacional y encontró una alternativa y la exploró sin tanto purito ideológico, sin tanto eso que a veces desde la gente más politizada se intenta analizar y los nombres. Bueno, ideología. Esto no me dio respuestas y lo muevo. Que para mí también esto, ¿no? Yo no veo que se haya derechizado el electorado también. No tengo evidencia de eso. Si bien algunos analistas ya lo están diciendo, yo no veo evidencia.
Así que es más de tema del cambio, por
ejemplo. Veo una oportunidad de cambio y veo un cansancio de ciertas respuestas que no se han encontrado en estos 15 años, o particularmente en estos últimos años, Tendrá su razón o no, podremos discutir algunos, pero los que se lo sienten así y buscan otro camino. Ahí una de las que hablaba decía, o sea, vivienda, economía, inseguridad, y es claro, o sea, yo pienso, uno mira los resultados y ve en las áreas que fueron más golpeadas, que se ha notado más el frenazo económico indudable de estos últimos años, y es claramente hay un voto castigo del Frente Amplio, es clarísimo. Lo de inseguridad es más confuso, porque los departamentos que son más inseguros no necesariamente va más, es más relativo, porque
sí, es más confuso porque también inclusive en lugares donde son más seguros ganó la reforma.
Pues,
entonces ahí me parece que hay una cuestión mucho más visceral.
Claro, y es como te sentís, porque si no te roban nunca, de repente te roban una vez, pero eso es mucho para vos, está, es todo. O sea, en el interior se vive también así. Yo creo que la economía, la economía que siempre, o sea, no estoy diciendo algo novedoso, pero me pareció que a veces que no está solapado el discurso. La economía explica muchas de las cosas. El trabajo, gente que se empezó a quedar sin trabajo, el campo sintió un poco el frenazo. Algunas zonas del campo, pero algo el litoral no lo castigó tanto al Frente Amplio. Pero vemos que la zona arrocera, zona láctea, el norte del país. Uh-huh. En Rivera el Frente Amplio quedó cuarto. Fue la cuarta fuerza política. O sea, quedó cuarto. En todos los demás quedó primero y segundo, salvo en Rivera, que quedó cuarto. Y se nota, son los lugares donde se ha sufrido más y que han sido... Y que no le han encontrado la vuelta al Frente Amplio para hacer respuesta a esas demandas, ¿no? Y entonces me parece normal, natural, que busquen otra expresión. El tema, y como decía Leonora hoy, es esa otra expresión, que es Cabildo Abierto, porque no solo todos los otros partidos también perdieron, que es Cabildo Abierto, es generar una gran incógnita sobre qué va a ofrecer. Porque esa reacción hacia una expresión nueva, que no tiene un programa sólido, que no tiene una tradición, a mí me genera ciertas preocupaciones. No solamente, está muy bien lo que se llama, no porque haya dudas sobre sus convicciones democráticas, sino porque qué va a pasar con ese gobierno, qué aspira, qué busca, cuáles son sus puntales. Y es un jugador importante, no es un jugador menor en la coalición. Se habla mucho más de Pablo Mieres, que tiene un solo diputado, de lo que opina, hace documentos, etcétera, etcétera, de lo que puede hacer Cabildo Abierto, que tiene 3 senadores, y nadie se le conoce más o menos cuál es el programa, qué es la propuesta para esas demandas que se buscan, ¿no? Y ahí hay ahí capaz que está así la duda, ¿no?, que se genera en el ambiente general.
Sí, un partido que además se ha conformado, como decíamos, con votantes de todos lados, del Partido Nacional, del Partido Colorado. En lo que escuchaba en Artigas, por ejemplo, muchos militares retirados, ese tipo de población, de votantes, ¿no? Pero desde la dirigencia hay un perfil marcado igual, ¿no? No se sabe qué es lo que puede, en esto de proyecto a proyecto, en esta coalición, y en esto que se está buscando como de una manera muy general coincidir en algunos aspectos por parte de esta coalición de partidos de oposición, pero no sé, no vemos hoy en día qué es lo que se puede llegar a, qué medidas concretas se pueden llegar a tomar.
Ahí se van a poner muy a prueba el liderazgo de la calle Pou, ¿no? O sea, el liderazgo de la calle Pou va a estar tensionado, o sea, si bien, como decíamos, él se ha ido preparando y está claro que tiene muy claro el objetivo, se presenta todo un desafío, porque es una negociación que no hay antecedentes en Uruguay, porque sí hay coaliciones, pero de 2 partidos con un partido minoritario, pero de 3 jugadores en la mesa, son 5, pero 3 importantes, no hay antecedentes. Y otra cosa del interior importante, uh-huh, en mayo tenemos las departamentales, uh-huh, y si bien el Frente Amplio en realidad gana en muchos de los departamentos, gana ese margen, si uno ve a la coalición general, si la coalición logra juntarse, les puede arrebatar varias intendencias al Frente Amplio. A mí va a haber una experiencia y va a ver qué pasa ahora en esta elección, si gana o no gana la calle Pou o gana Daniel Martínez, qué impulso genera o qué movimiento genera en las departamentales, que no es menor el desafío que enfrenta el Frente Amplio si no logra responder a esas demandas concretas y no logra escuchar.
Pero ahí vos decís de que se pueden presentar a las elecciones municipales como coalición.
No como coalición, no, porque ya está, sino que,
no pueden,
pero sino que apoyen
que
todos.
Claro,
pero que apoyen todos al candidato blanco o apoyen todos los candidatos de otro
que
partido.
Que ya lo intentaron hacer difícil, pero ya lo intentaron hacer y no pudieron. Pero el tema del partido de la gente. De todos modos, Montevideo me parece que, o sea, no es
la
para. Yo no me adelantaría a decir en Montevideo se gana con una heladera, como alguien dijo alguna vez y quedó ese dicho, pero. Si vemos hoy en día lo que es la votación en Montevideo, sigue siendo ampliamente favorito el Frente Amplio en la capital. Yo creo que el escenario con un gobierno nacional del Partido Nacional, bueno, Partido Nacional tampoco, porque es esta coalición de multicolor, y una intendencia de Montevideo del Frente Amplio, nos va, o sea, va a ser lo que pasó cuando Tabaré fue intendente, sí, sí. Y después cuando Mariano Arana fue intendente, o sea, no es una novedad, no es algo novedoso.
No, yo simplemente lo marcaba de cómo esa, a pesar de que el Frente gana en muchos departamentos, cómo esa distancia no es tan marcada, o sea, porque pierde en todos los departamentos, pierde votos. Hay una cosa interesante, siempre se dijo que Canelones, y hasta ahora Canelones, era igual a la media nacional, era el departamento que representaba. Y esta vez no fue así.
No.
El Frente Amplio es de los pocos departamentos que, no, si bien pierde votos, pero sí que está consolidado, junto con Montevideo, con una distancia importante respecto a los demás. Y más que lo que es nacional, tiene 40 y casi 45% versus el 39%. Y es otra de las cosas que está viendo y cómo se consolida también la intendencia, obviamente, de Orsi, que ahora, con esto además que se sumó a dar un apoyo a Daniel Martínez, obviamente que está claro que es uno de los protagonistas fundamentales de los próximos años en el escenario política nacional.
¿Y cómo tomamos Canelones? ¿Canelones es el interior?
Canelones, bueno, yo creo que
es esto como mostró una bisagra, un quiebre, ¿no?
Mostró un quiebre que tiene un correlato. Obviamente esto trabajo para demógrafos y sociólogos que lo harán más profesionalmente. Pero si uno puede entender que todo este crecimiento más urbano de Canelones y esta urbanización, este desplazamiento de mucha gente hacia Montevideo, hace que más o menos se empiece como a mimetizar, ¿no?, un poco más con el Montevideo que el rural, ¿no? Sí, pero también se puede hablar solamente de la intendencia. Uno, obviamente, la aprobación que tiene Orsi es impresionante en Canelones, y eso se nota también en el respaldo que tiene el Frente Amplio ahí, que vuelvo a decir, pierde votos igual en Canelones, pero es uno de los lugares donde se consolida como una de las fuerzas. Yo agarré un Excel y comparé esta elección con la del 99, porque es la elección que se está comparando, porque
eso
es increíble las similitudes que tiene con el 99, o sea, el 39 general, y uno va departamento a departamento y parece joda, o sea, es igual, o sea, Rivera, 19% sacó lo mismo que sacaron en 19,76 ahora.
El Frente, sí.
El Frente Amplio, o sea, es el correlato Frente Amplio en todo el país, es muy, muy similar, a saber, algunos departamentos. Pero rompe los ojos la similitud.
Ahí recordemos que en el 99 el Frente era el partido más votado con un porcentaje similar y perdió el balotaje con Jorge Valle en la alianza opositora.
La gran diferencia con eso, o sea, primero es las similitudes. O sea,
sí.
El porcentaje general, que es el 39-40, que es muy similar al de Tabaré Vázquez en ese momento, pero yo no sabía que la repartición del Frente Amplio por el interior era tan similar a lo que fue ahora. O sea, 20 años después, el Frente Amplio vuelve a votar igual. Y lo que quiere decir es que no ha cambiado tanto la estructura. Es increíble. Lo que sí cambia es cuando analizás el voto de la oposición, que antes estaba concentrado. Primero que el segundo partido del 99 fue el Partido Colorado, y no fue el Partido Nacional. Ajá. Pero incluso en eso aparece obviamente y otra vez la novedad, volviendo a lo que decíamos al principio, de Cabildo Abierto, que es la que marca la diferencia.
No, pero y eso también pensando en el balotaje, ¿qué es lo que va a pasar?
Esa,
¿no?,
es la principal diferencia a la hora de analizar, porque si uno proyectara, como rápidamente se apuraron obviamente los de la oposición, porque les conviene hacer la analogía con el 99, es concluir que en el balotaje va a perder el Frente Amplio. Pero hay muchas diferencias, porque aquella vez la calle, Herrera, hizo una campaña muy fuerte junto a Valle para apoyarlo, y hubo casi un traspaso perfecto de nacionalistas al Partido Colorado. Y ahora, si bien obviamente Talvi y Cabildo Abierto lo van a hacer, no sé qué tanto hay que ver la intensidad, pero además hay que ver este voto que ya se cambió de un lado para otro y que ya fue del Frente Amplio, si vuelve el Frente Amplio o se mantiene fiel a la oposición y vota a la calle Pou. Esa es una de las dudas que pesa más, si el voto castigo del Frente Amplio o... Obviamente hay gente que no se sintió seducida ni por ninguna de las dos expresiones, porque si hubiera estado solamente en contra del Frente, hubiera ido con la calle Pou. Pero terminó votando una tercera expresión, como Cabildo Abierto o Talvi, y ahora hay que ver. Esa creo que es la principal duda. Y la otra es que en el 99 el Frente Amplio no tenía el gobierno, claro, y no tenía la presencia que tiene hoy también. Entonces también hay una gran diferencia, por más que los números son muy similares,
La coyuntura es distinta,
totalmente distinta.
Y además de no tener el gobierno, tampoco venía de 15 años de crecimiento sostenido, de 15 años de crecimiento de salario real, un montón de cosas de las que viene ahora, que si bien yo entiendo esa mentalidad de muchas personas de hay que cambiar, pero por el hecho de cambiar solamente, porque no es vamos a cambiar por algo que es como yo el fin de semana estuve conversando con muchísima gente y muchísima gente que no vota al Frente Amplio, y bueno, era, ¿por qué no votas al Frente Amplio? Porque quiero cambiar. ¿Pero por qué querés cambiar? O sea, ¿sabés hacia lo que vas? No, pero... Y me encontré con mucha gente que dice, bueno, pero vamos a dejar los 5 años a los otros a ver qué hacen. Uh-huh. O sea, que tampoco era un voto cerrado de, no volvería a votar al Frente.
No, un voto castigo.
No, era un voto, vamos a cambiar a ver qué pasa y después, a lo mejor, vuelvo a votar al Frente Amplio. Y también... Una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque yo, como Martín, creo que lo que finalmente termina definiendo el voto es el bolsillo. O sea, cuando estamos peor en cuestiones económicas, en fragilidad de nuestros trabajos, etcétera, también sentimos que un cambio puede beneficiarnos, lo que sea. Pero en estas conversaciones, no quiero votar más al Frente porque son todos unos chorros y unos corruptos. Se instaló ese discurso.
El fraude amplio.
Pero, yo, ¿cómo son todos unos chorros y unos corruptos? No, porque nombrame, a ver, porque me parece un buen ejercicio saber de que por qué la gente vota una cosa o no vota la otra. Y estaba instalado ese discurso, claro, sin mucho sustento.
Sí, como, yo siento que no hicieron una buena gestión.
No, entonces... son unos corruptos.
Pero ahí va mucho de la polarización, un poco vacía también, ¿no?
Igual, o sea, otra vez, volvamos al mismo al principio. No hay una debacle de un partido. Entonces tampoco, exacto, o sea, decir mucho, está bien decir mucho, porque bueno, pero no son muchos tampoco los que se cambiaron. Y las razones son muy diversas.
Sí, yo lo que sí no subestimo... Todavía está.
El único matiz que hago en tu análisis es, si hay algunas razones objetivas... Cuando uno analiza por departamento y sobre todo pensando en el voto local del interior, hay otra gente que está, uno puede ser sujeto, pero hay algunas razones que sí son objetivas, pensando en los temas más como económicos, de trabajo, uh-huh, de gente que realmente se siente afectada y que está buscando una alternativa y que no se sintió respuesta en este gobierno. Ahí sí hay alguna evidencia más como objetiva que uno pueda como entender de una justificación más racional de ese castigo al voto del Frente Amplio. Pero, como dijimos otra vez, votar se vota con el corazón, con la cabeza, sensibilidades.
Se vota también, yo quería dejarlo con una imagen artiguense también, que es de cuando fui a votar. Un escenario tipo mega show abajo del puente allá en la frontera, de un evento hecho por Valentina Dos Santos, que salió electa diputada por el Partido Nacional, que llevó a Marcos y Bellucci, un dúo sertanejo de Brasil, súper famoso, que obviamente todo gratis para las masas, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿y con qué se vota? Vamos, Marcos y Bellucci, todos agitando las palmas.
Pero eso lo usan todos los partidos también.
Pero, sí, claro, pero en general lo que se ve mucho es una identificación, algún tipo de identificación partidaria del artista, por ejemplo. En este caso, una cosa brasilera que es abiertamente que pan y circo para el pueblo, y fue buenísimo porque se armó cada terrible lío de vuelo de botella y todo, que se puso espesa la cosa.
Yo entiendo perfecto, yo único, está buena, y me parece, entiendo el punto tuyo, solamente quiero matizar una cosa, porque a mí me parece que se puede malinterpretar eso como sea subestimación a un tipo de vinculación con el voto. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Subestimación. Bueno, vínculo de agitar las masas, ¿no?
Sí, pero todos hay un poco de eso. Quiero decir que todos
hay. Sí,
todo
así
voto,
lo hay.
Claro.
Hay formas más sutiles y formas más
abiertas. O sea, que el voto popular también es muy inteligente, a eso es lo que voy. El voto popular es muy inteligente porque también sabe de dónde viene el pan y sabe de dónde vienen las cosas y siempre tiene razón en ese sentido, o sea... Por más que no sean las mismas razones que uno pueda comprender o entender desde otro lugar, hablo de la gente que está más politizada y que está discutiendo. Pero no subestimaría, eso es la única. No digo que vos lo haya hecho, digo que en general a veces en los discursos, muchas veces cuando en cierta élite intelectual los resultados no corresponden con lo que se quiere, se tiende a subestimar al otro. No estuvieron informados o votaron confundidos. Ajá. No digo que vos lo haya hecho, lo digo solamente como advertencia.
Sí, yo traía más acá como de lo del caudillismo que decíamos, ¿no? Como
está bien.
Poner el nombre bien arriba con un asociado a un evento positivo, en este caso diversión. Más allá de que después, como decís vos, la gente capaz que tiene otras cosas más allá de la intelectualidad y la ideología, otras cosas pesan a la hora de votar.
El informe meteorológico de medianoche pronostica para hoy martes 13 y alerta a la población, además de no casarse ni embarcarse.
Producción y conducción.
Abrigarse bien, pues la mala suerte vendrá en forma de frío.
Eleonora Navata.
Con unas máximas de 9 grados al mediodía, realmente jornadas pingüinescas.
Martín Fernández.
De este frío martes, ¿qué se dice que será el día más frío de la vida?
Sebastián Torterola.
Deseo a toda la población que tengan unas buenas noches.
También el gato.